Y al seminario es un lugar donde los que quieren seguir pues esta vocación de sacerdote hacen vida comunitaria. ¿Qué significa esto? Pues se despierta a una cierta hora, tienen oración por la mañana, tienen después el desayuno juntos. Después siguen las clases, después por la tarde otra vez la comida que es junto, después el estudio, por la tarde noche las vísperas que son unas oraciones especiales y esto es un poco lo que es el seminario, ¿no? Con una dirección espiritual y obviamente con las normas internas establecidas. Y estos son los seminarios. Y después las facultades de teología son facultades normales, como pueden ser cualquier otra facultad.
Entonces, para yo entenderme, porque en estos temas yo suelo perderme fácilmente, entonces diríamos que el seminario es un estilo más orientado a lo que hacen los tipos monjes y sororas, ¿no? De luego después para quedarse en un monasterio. Y la escuela de teología, luego también, aparte de eso, puedes derivar en sacerdocio o en lo otro.
No, vamos a ver. Entonces, el seminario es un lugar donde tú vives. Aquí en España se llama, por ejemplo, colegio mayores. Entonces, es un colegio mayor, pero que tiene un programa espiritual. ¿Vale? Esto es un seminario. Y después, la Facultad de Teología tiene varios departamentos. Por ejemplo, teología pastoral para los sacerdotes, teología didáctica para los que quieren ser profesores y social para los que quieren ser trabajadores sociales o trabajar en la obra social, ¿no? Y entonces tú optas desde el principio y dices, yo pues quiero ser sacerdote. Entonces tú haces la facultad de teología pastoral. Y los currículum y todo son adaptados a este fin.
Entiendo. Y de ese tres tipos, ¿cuál es el que tiene usted de hecho?
Yo la pastoral.
El pastoral. Bien.
Sí, teología pastoral.
Yo creo que ahora tendríamos que derivar a la siguiente pregunta, que suele ser la que más nos preguntamos. Yo de hecho, en mi año de estudio de religión, porque yo tenía en el instituto, en el colegio, yo daba religión voluntaria. Yo siempre preguntaba a todos los profesores que he tenido de religión, ¿cómo has llegado ahí? O sea, ¿qué has necesitado para ir o si has sentido alguna llamada? Ahora le hago yo esa pregunta. ¿Cómo es que usted se inició en la religión?
Sí, como bien has dicho tú, has utilizado tú la palabra, ¿no? De tener una llamada en el sentido. En primer lugar, pues tienes que convertirte, porque si no, no hacemos nada. En segundo lugar, pues tienes que practicar, ¿no? Y en tercer lugar, pues sentir o escuchar lo que llamamos así de forma más técnica la llamada, en el sentido un deseo profundo de hacer de tu vida pues un testigo para que el reino de Dios sea más conocido.
Vale. Ahora, ¿a España cuándo vino?
En 2002 o 2003.
Y cuando llegó
Ya.
aquí, ¿pudo ejercer su estudio de teología?
Y
¿O...?
yo vine con, sí, yo vine con un acuerdo ya entre la iglesia mía de Rumanía y la iglesia española. Entonces yo cuando llego a Granada, llego ya a unos grupos formados o semiformados que han pedido al arzobispo español de aquí de Granada la fundación de una iglesia romana. Y entonces yo cuando llego ya había personas que se conocían, que querían formar y abrir esta iglesia. Yo cuando llego únicamente me pongo en contacto con ellos y de ahí empezamos a caminar.
Luego, lo que me he fijado bastante es que la mayoría de romanos, al contrario que por ejemplo he visto que pasa aquí en España, con la religión católica que está en cada día en declive, cada día tiene más ruptura, cada día los jóvenes nacen más ateos allí, por el contrario, la fe se mantiene bastante fuerte. ¿Por qué podría ser esto?
Oh. Pues, mira, realmente yo creo que las causas son varias. Las religiones generalmente fuertes, ¿qué significa esto? Esto es una opinión, ¿no? Obviamente mía personal, que han mantenido su fe sin ser cambiada, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales o incluso a nivel de otras religiones, el Islam, etcétera, han mantenido la fe como una verdad suprema, superior, ¿no? Y entonces lo han hecho así transmitir a la gente. En el occidente, no solamente con la religión católica, sino con la religión protestante o en parte también neoprotestante, pues la fe ha sido más diluida, digamos, con opiniones, con lo que se han creído un tiempo atrás, en principios del siglo XX, por ejemplo. Ya no era tan claro, empezaban a cambiar muchas cosas. Entonces yo creo que a la gente esto les ha perturbado, ¿no? No, como casi no han visto como una verdad eterna, ¿no? Y entonces esto por una parte. Por otra parte, el buenismo como sistema filosófico ha hecho también su parte y se ha llegado casi a una conclusión que aunque existiese un Dios, si yo soy una persona buena, pues yo de alguna forma he cumplido mi misión y digamos voy al paraíso o como se quiera llamar, ¿no? Entonces, claro, esto ha hecho que la gente abandone la iglesia, las cosas bajo el lema de que somos buenos. Esto es mi opinión, pero así, claro, en dos palabras.
Bien, luego después, otra pregunta también que me gustaría hacerle es el gran gigante ortodoxo que tenemos en el este, que sería Rusia. He preguntado en otras entrevistas, he preguntado a varios rumanos también, digo, ¿vosotros creéis? Y me han respondido que sí. Y uno en concreto me dijo, es necesario. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una amiga que era rusa y lo que decía es que un día el ortodoxismo que se tiene en Rusia dice que se impondrá al final en todo el este porque era el mayoritario. ¿Esto cómo se ve desde los otros países que hacen que son limítrofes con ellos y comparten una rama de religión?
Yo, a nivel eclesial, digamos, las iglesias ortodoxas se llaman autocéfalas. Entonces, cada iglesia que tiene un patriarca tiene un sínodo y los otros sínodos en teoría no se pueden meter en la vida del uno del otro, ¿no? Entonces, que las iglesias rusas se imponga en otras iglesias ortodoxas, pues no sé yo si se puede de forma directa. Ahora, de forma indirecta, ahí sí que puede haber un peligro, pero esto tiene que responderlo más bien una persona que sepa muy bien la situación. Yo no sé muy bien la situación desde dentro de las iglesias ortodoxas.
Bien, y ahora su iglesia está dentro de un país católico. La que ahora mismo tiene y en la que ejerce el sacerdocio está dentro de un país católico. ¿Eso cómo se vive?
País católico, pero así, digamos más bien no de nombre, porque realmente es un país no católico, me refiero a no cristiano, en el sentido, ya no sé si de laico pasa a ser laicista, ¿no?
Claro, yo por ejemplo como entrevistador, yo tengo que permanecer como hacen en la tele o en la radio, un papel neutral. Por eso yo pregunto a un agente X, ¿no? Sobre esto y es una pregunta que yo creo que puede tener algo de miga y cómo se siente al tener esa iglesia de una cre de un tipo dentro de un país que tiene otra mentalidad.
Sí, mira, yo creo ahora que de alguna forma la problemática europea es bastante unitaria. Y en el sentido ya los países son laicos.